acompaña Pamplona. Javier Elcarte, buenas tardes.
Buenas tardes, Silvia, ¿qué tal?
Muy bien, ¿qué tiempo hace aquí?
Pues hemos tenido un calor abrasador, pero como esto está así, el clima, pues hoy tenemos frío. Bueno, frío, 15 grados, así creo que daba en máxima. Y nada, pues es cambios que antes no se producían en primavera, vamos, que teníamos una primavera que era entre invierno y verano y ahora es unos cambios muy bruscos, con récords de calor y otra vez volvemos a bastante fresco.
Pues aquí en Barcelona estamos igual y esto yo estoy segura que también pondera y también cambia un poco nuestro carácter. Por cierto, aprofitan que al Pisuerga pasa para Valladolid, hoy hemos sabido que Pamplona, tu ciudad, ha comenzado hoy a instalar el vallado para los encierros de los Sanfermines. ¡Ojo! Que això també ho hem de dir, eh? 1.045 dies després de retirar-ho per darrera vegada el 14 de julio del 2019. Así pues que, bueno, Pamplona debe estar todo el mundo muy nervioso porque hoy mismo han empezado ya a instalar el vallado. Javier, ¿cómo lo lleva la ciudad?
Pues yo no sé, porque no soy muy sanferminero. Solo sé que cuando llega San Fermín el vecino me abraza y cuando se acaba ya no me abraza tanto.
Mira, esto tiene mucho que ver con lo que trataremos hoy. Fíjate, fíjate,
sí.
Fíjate.
Sí, sí.
Qué curioso, ya que nos explicas, ¿no? Es decir, que cuando llegan los Sanfermines, es decir, a partir de hoy hay abrazos y besos por parte de los vecinos y cuando,
bueno, un poquito de alcohol también, pero bueno,
un poquito, sí, un poquito de alcohol y un poquito de pinchos también, para que nos vamos a engañar. Pero cuando acaban ya los Sanfermines, ¿no? Cuando es aquella cançó, com és aquella cançó que canteu sempre de se ha acabado ya la fiesta, se ha acabado, sí, ya lo que se daba y ahora todo el mundo al redil. Cuando todo el mundo se va al redil, incluidos los toros, aquí todo el mundo deja de abrazarse, ¿no?
Bueno, sí, no, aquí se suele hablar bastante de esto, sí, es un cambio, es una apertura ayudada con un poquito de alcohol y la fiesta, que si vienes de fuera, yo no soy de Pamplona, soy de la montaña, entonces te sorprende porque todo el mundo es abierto y la gente que viene dice, los pamplonicas, y no, somos bastante al revés, más bien bastante secos, bastante introvertidos ahí, y no cuesta bastante en alguien que viniera a trabajar a Pamplona, lo que se dice siempre, ¿no? Entrar en una cuadrilla de Pamplona es un milagro casi.
Es un milagro.
Así que sí, efectivamente, sí, no, es así, es así.
Es un milagro, no una Pamplona y una del País Vasco, que ya sabes, sí, que también, sí, es muy difícil entrar en una cuadrilla en Bilbao.
Sí.
Però vaja, escolta, aquí no hem vingut a parlar d'antropologia espanyola, no hem vingut a parlar dels toros, el que passa que, claro, ja sabes que el corazón periodístico de aquí, tu amiga, ve el titular de avui s'han ja posat el vallado en Pamplona i ja me disparo. Però, escolti, res és perquè sí. Fíjate el ejemplo que me has dado, ¿no? Que el vecino desde ahora mismo está más amable, más simpático y te saluda. Aquí pasa, a mí me da la sensación que está pasando algo que no nos damos cuenta de que efectivamente somos personas afortunadas. Javier, esta mañana desde Davos, desde Suiza, en el foro de Davos, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha acusado a Putin de estar utilizando el hambre y el grano como arma de guerra y ha pedido colaboración internacional. Es decir, ella dice que la artillería rusa está bombardeando almacenes de cereales. Los que se piensen que solo son los cereales de ahí y aquí no va a tocar, se equivocan, porque los miembros del G7 han dicho que la hambruna que espera es de órdago, ¿no?
Sí,
yo no sé si todo esto hace que algunas personas vayan por la calle y se comporten como si fueran robots. Javier, es lo que yo estoy notando.
¿Te acuerdas cuando empecé a colaborar contigo por un artículo que escribí sobre el COVID?
Sí.
Ahí al principio, ¿no? Y cuando empezamos a hacer estas sesiones, hablábamos siempre, ¿cómo quedaremos después, no? Este miedo generalizado, ¿os acordáis de aquellos tiempos, uh-huh, no? De salir, no había nadie en la calle, la mascarilla, le mirabas al de enfrente y ese era un potencial contagiador de algo que te podía matar. Y yo decía, bueno, habrá muchas cosas, pero lo que más me interesa a mí es cómo quedará la cosa si dura mucho, y ha durado 2 años largos y está durando todavía, cómo quedará la cosa a nivel de interacción humana. ¿Qué pasará si nos tiene, como ha pasado con mi hija, jovencitos, sin ver la cara del otro, sin interaccionar? Y yo soy un buen ejemplo, porque hago muchos cursos, unas 20 personas, 10, 15, 20, hago igual 10, 12 grupos a la semana, y los he tenido durante 2 años todo el mundo enmascarado, con la mascarilla, y he notado el impacto que eso ha ido teniendo. Es decir, antes yo entraba en esos cursos, entrabas, la gente estaba hablando, pues, y no, no se conocían, pero ya había un poco de interacción. Son cursos emocionalmente intensos, salían, se producía mucha relación, acababan casi todos los grupos tomando algún café. Radicalmente cero eso. Es decir, llega la mascarilla, nadie ve a nadie realmente la cara. Siguen siendo intensos y funcionan emocionalmente, pero son mucho más. Como decía mi hija, cuando le ponía la mascarilla, me decía, yo cuando estoy con la mascarilla ya me meto para dentro, decía ella.
¡Qué bueno, qué bueno!
Me meto para dentro, es decir, entonces yo veo que la gente está en esos cursos metida para dentro, y eso que son cursos de gestión emocional, nada menos. Pero ahora todavía, claro, como es un centro sanitario, aún seguimos con mascarilla, alguno igual se la quita un poco, pero realmente yo observo que ese para dentro relacional unido al miedo que ha estado ahí y el miedo que hay ahora, esto mismo que has comentado de la guerra, porque la guerra ya vemos que no ha venido para 5 días, ¿eh? Esto es una especie de conflicto ahí entre las potencias que va a afectar a la gasolina, a la comida. Ha habido un cambio claro que se observa en los parámetros que hemos medido en otras sesiones. Índice de suicidios, el tema sanitario que hablamos en un programa, cómo se había disparado la depresión. Pero además de eso, o con eso, o debajo de eso, o encima de eso, no lo sé, hay un sustrato de mucha mayor introspección, de mucha mayor ir cada uno en su historia, ¿sí? Que hace que sí, desde fuera se vea más zombificado el tema. Yo tengo ganas de ver a San Fermín y tal, seguro que es un desbarre grande, pero no sé si será suficiente para recuperar la conexión humana o el porcentaje o la de conexión humana que hemos perdido. Yo lo veo eso, lo veo, porque ya trato con personas constantemente. Veo cómo se esperan a sala de espera, cómo se relacionaban. Ahora en la sala de espera no hay las conversaciones que yo veía antes, o en estos grupos que te digo. Por lo tanto, cuando tú me decías, no, es que voy, le dejo un sitio a un señor...
Sí, es que me pasó exactamente esto, Javier.
Sí, y no me... Es que...
Me miró con mucho rencor, ¿te lo puedes creer?
O extrañado.
Es decir, no puedo entender, me miró con rencor. Yo cedí mi asiento a una persona mayor... y le dije, Bolseura, ¿quiere usted sentarse? Se sentó, pero me miró con rencor. Esto por un lado. Por otro, las personas que dan por sentado que lo que está haciendo el mundo con ellos es lo que debe hacer. Es decir, personas que no se dan cuenta de cómo es de gratificante tener un buen amigo, tener un buen amor, que alguien te cuide, que alguien te quiera, que alguien se arriesgue a dar un paso hacia adelante y compartir momentos con alguien, no sea en el trabajo, sea con la familia,
bueno,
sea
pues
con una relación. ¿Esto por qué pasa? ¿Por qué hay personas que dan por sentado todo cuando nada es seguro, Javier?
Bueno, hay dos niveles ahí. El primero es la zombificación que estábamos hablando, es decir, ese señor, vaya usted a saber lo que tenía en su cabeza cuando tú le cedes el asiento. Si está en su historia, como digo, metido en sí mismo y le ha pillado por sorpresa, si ha sentido que le has llamado viejo, vete a saber. O sea, el mundo de cada uno ahora está muy revuelto. Y luego está esta otra parte, es decir, nos ha llegado la pandemia, nos ha llegado la guerra, va a llegar la escasez, llegan tiempos duros, y a la vez encima tenemos una cultura que está instalada en nuestra psique de que tenemos que ser queridos y los novios nos tienen que cuidar y que en el trabajo nos tienen que respetar y que... Entonces, por un lado, tenemos una amargura porque creemos que no se nos da lo que la sociedad nos ha, digamos, anticipado, ¿verdad? Y cuando se nos da, nos parece lo normal. Es decir... Lo que dices tú, es decir, todo el mundo está quejándose de que no encuentra el cariño en la pareja, y cuando alguien lo tiene, y perdón, esto es una boutade, pero ¿cuántas personas tengo yo que me dicen, no, es que mi marido es majísimo, pero pero claro, yo quiero también tener sexo por ahí. Bueno, pues, pues vale. Pero da por hecho que tener ese amor, ese cariño, pero no lo valora. Como si fuera un jarrón chino que tiene ahí, que lo puso un día y es precioso, pero damos por hecho que nos tienen que dar. Cuando nos lo dan, no lo valoramos, no lo percibimos, no lo saboreamos, no lo reconocemos, y cuando falta, nos quejamos. Lo que digo del jarrón chino, ¿no? Tú coges un jarrón, lo tienes en casa, no lo ves. Un día se rompe, te lo quitan, ¡ah!, el jarrón. Pues más o menos vivimos en una velocidad así. No nos da tiempo, como bien has dicho, a reconocer la maravilla de la amistad, la maravilla del amor, la maravilla de una relación, la maravilla incluso de tener la posibilidad de respirar en una puesta de sol. Entonces, nos falta eso. Mira, voy a poner un ejemplo también aquí de mi hija. Tenía unas amigas y ella es bastante extrovertida. El caso es que tuvo un mes, pues, que estuvo un poco tristona por no me acuerdo muy bien por qué. El caso es que no estaba en su mejor... Ah, sí, un tema del deporte y tal. Llamada de las amigas. No queremos quedar contigo porque estás ahora rara.
No me lo puedo
Cuando
creer.
Vuelvas a estar bien, estaremos. Un poco refleja esto, es decir, se da por hecho que tienes que estar bien. Cuando estás bien, no se te aplaude ni se te reconoce, ni... Pero si estás mal, o se te aparta, o hay una queja, o uno sufre porque no... Entonces hay una confusión aquí, es difícil de explicar esto, lo que tú planteas, porque es de mucho matiz. Pero en el fondo, sería algo así como... Se espera que todo el mundo nos atienda. Si no ocurre, entonces nos enfadamos o nos rayamos o... Pero tampoco lo valoramos cuando lo tenemos. No sé si me he explicado bien, no es fácil de...
Perfectamente, es decir, es muy palmario, és un exemple molt important el que ens acaba de posar ara Javier Elcarte aquí a les tardes de Ràdio 4, no? La seva filla està trista perquè l'ha anat malament a l'escola, amb l'esport, i les amigues li diuen, bueno, cuando vuelvas a ser tú, es decir, cuando no nos des trabajo, cuando podamos pensar, cuando no tengamos que hacer un esfuerzo para ponernos en tus zapatos, entonces ya sí, eso nos llamas, ¿no? Como el chiste de José Mota. Hombre, esto es un ejemplo palmario de lo egoístas que somos. Hoy hemos sabido, por ejemplo, que el virus ha desacelerado su progresión aquí en Cataluña, pero crecen los muertos más de 10 al día. Es una cifra altísima. Sí, es una cifra altísima.
Sí, es decir,
no podemos olvidar que el COVID existe y no podemos olvidar que el COVID es una caja cerrada siempre.
Sí.
Entonces, clar, això fa que visquem en aquesta incertesa. Si esto además le ponemos los casos de la viruela del mono, la OMS eleva ya a 131 estos casos, un tercio de ellos en España, es como la sensación perpetua de que estamos en un bucle en el que solo nos dan malas noticias. Y yo no sé si el hecho de que demos solo malas noticias, a mí me encantaría donar-nos de bones, Javier, me encantaría que cada tarda de 3 a 6 pugues explicar coses bones, però no puedo porque no hay. Això no sé si fa que estemos en hiperalerta, que no nos fiemos de nadie y que encima no seamos capaces de elevarnos y darnos cuenta que cualquier cosa es un auténtico milagro. Javier, la receta para poder entenderlo así.
Bueno, ahí lo has dicho tú, has dicho elevarnos, ¿no? Es decir, la que estemos con esa amargura, ese temor, porque la incertidumbre, como bien has dicho, ha venido para quedarse a nivel planetario, en todos los niveles, climático, pandémico, ahora de guerra, económico, de componentes, de producción, de todo. Eso, la incertidumbre siempre ha estado, pero ahora es brutal y palmaria y, digamos, nos llega a los huesos a todos. Eso está debajo. Nos ha llevado también a una especie de aislamiento, hemos dicho al principio, de meternos para adentro, de individualización y desconexión del otro. Esto hace que, unido a que tenemos una historia por ahí de que tenemos que tener la felicidad en la mano y no está, que hablábamos el otro día, conclusión, estamos sumidos, metidos, como ese señor, como las amigas, estamos metidos ahí. Estamos metidos en nosotros, en nuestro miedo y recelosos. Estamos realmente desconfiados, estamos realmente, como cuando hay guerra, uno se agarra ahí, ¿no?, a su casa, en su agujerito. ¿Qué ocurre? Que no estás viendo, no estamos viendo que los amigos siguen ahí, que la sociedad sigue ahí, que la solidaridad sigue ahí, si queremos verla. Pero para eso tenemos, tú has dicho la palabra elevarte, bueno, me ha gustado. En el fondo es como si tuviéramos que dar un paso atrás, conectar con nosotros mismos, coger perspectiva y ver que sí, todo eso está, pero estamos los seres humanos. Y que una amistad, por lo menos en mi época, con mi hijo era cuando estás mal es cuando está el amigo. Y eso tiene un valor que no tiene precio, es decir, es incalculable. Y está la familia que se apoya, y está el sanitario que está al tanto. Todo eso nos exige ahora parar, coger perspectiva. Tú has dicho elevarse, me gusta, coger, ver, tener visión y ver que en ese campo de minas en los que nos toca vivir, que nos ha hecho cerrarnos, el peor peligro es precisamente cerrarnos.
Claro.
En esa soledad, en esa desconfianza.
En ese egoísmo. Javier, ahora lo estábamos comentando con Xavi García, uno de los realizadores de la casa, que siempre que estás en antena te escucha. Y viene al estudio. Y me decía, hombre, es que el otro, a ver, es que no podemos estar pensando solo nosotros en nuestra propia seguridad. Uno a veces tiene que pensar que la seguridad también es darse a los demás.
Es que esa es la peor muerte. Es decir, si nosotros hablamos aquella época, ¿te acuerdas? De no salir de casa, el sarcófago domiciliario, ¿no?
Horror.
Es decir, si nosotros perdemos lo que es el ser humano, el cerebro es relacional, nosotros somos seres relacionales. Si perdemos eso que implica sintonía, conexión, solidaridad, cariño, afecto, que es el alimento, igual que comemos tomates y filete, comemos relación y comemos energía y comemos empatía y comemos amor. Y sin eso no nos morimos. Entonces, si no cogemos esa, si no nos elevamos, esto sería casi un poco espiritual casi. Es decir, si no vamos más allá de no morir, de estar en mi rincón, de a mí no me molestes, o estás triste, oye, mira, cuando estés bien ya saldremos. ¿A dónde vamos? ¿Dónde vamos a terminar? Como sociedad y como seres humanos será mucho peor eso que tantas cosas que nos va a traer la incertidumbre. Si nos deshumaniza, si nos... Yo hablo a veces que ahora tenemos que rehumanizarnos, si nos... No sé, cuando hablamos de China, está la sociedad tan vigilada, pues muy bien, tan segura, muy bien, pero hay corazón, hay conexión, hay humanidad, hay sorpresa, hay vida. Eso se pierde en el ir para adentro, en el aislarme en mi seguridad, en mi egoísmo, en mi mismamiento. Así que estamos ensimismados, decía, robotizados, estamos enmimismados. Estamos metidos ahí y no vemos al otro. Y claro, si lo vemos al otro y no nos da lo que se supone, además lo damos por hecho, como has dicho tú bien, me tiene que dar cariño, me tiene que dar atención, y si me lo da, ni lo valoro, ni lo tengo en cuenta, pero ay, como falle, como esté triste, como no me salude, ahí voy a saco, lo saco de mi escenario, lo critico, lo vitupero, lo que sea. Así que estamos perdiendo la perspectiva, estamos perdiendo la perspectiva humana. Y eso yo lo veo cada día en los grupos y siempre, siempre estoy intentando decir a la gente que la solución está dentro de nosotros, en la relación humana, que obviamente es importante, la economía, la incertidumbre, pero tenemos que hacernos muy fuertes interiormente. Si no hay fuerza interior, esto va a ser duro para la gente. Si la felicidad se va a basar en que tengamos un coche seguro, un trabajo seguro, vamos a ir mal. Si no hay otro, si no hay solidaridad, si no puedo contar con que si algo va mal va a estar mi amigo o incluso el pueblo, pues la soledad acabará con nosotros.
Javier, per finalitzar, és que és molt interessant, sempre és molt interessant tot el que ens ofereix el nostre psicòleg, home d'emocions a capçalera, però és que en aquest cas ja penso que estàs haciendo el pleno al 15, eh? Però per acabar, entiendo que igual que uno al final se acostumbra a un dolor en la espalda leve, però se acostumbra a ello, uno al final també se debe acostumbrar a no tener ningún tipo de vínculo, no? És a dir, si nosaltres anem en aquest moment, en aquest procés d'ensimismamiento, no me sale la palabra, Javier.
Ensimismarse.
Ensimismamiento, efectivamente. Ensimismamiento, es decir, soy como un robot. Si me ceden una silla en el autobús, en el metro, en un sitio público, miro a la señora o al señor como si fuera la niña del exorcista. Si doy por sentado que lo que tengo es normal, que me amen, que me quieran, que me respeten, que todo forma parte de un todo y que casi tienes la obligación de hacerlo. Si ya no tienes vínculo, al final te acostumbras y te acabas transformando en un ser sin emoción. Vamos, digo yo, y esta sería mi última pregunta.
Más que sin emoción, desconectado de la emoción. Es decir, ahí me decían, la mascarilla a los niños no les afecta. Yo decía, bueno, si tú tienes 2, 3, 4, 5 años y vas por primera vez a relacionarse con otros niños y no hay interacción, ¿cómo no les va a afectar? Por Dios, pero muchísimo. Y eso en los colegios se ha notado mucho. Mucho es mucho. Mucho. Porque tu cerebro crece en función de lo que vive, ¿sí? Y entonces tenemos ahora generaciones que han estado, bueno, he tenido casos de niños que se han asustado al quitar la mascarilla porque nunca habían visto a nadie con la cara. ¿Cómo no va a afectar eso? Entonces, ese enmimismamiento, ensimismamiento del ser humano, que además nos hace mucho más débiles cara al poder y cara a cualquier tipo de reivindicación o cualquier tipo de proyecto, se está produciendo en la línea que dices, y creo que nos acostumbramos, evidentemente, nos acostumbramos a todo. El virus ya está acostumbrado. La guerra, ya verás, quedan 2 telediarios para que estemos acostumbrados, y cuando veamos que si el niño, no sé qué, pues como pasaba con los negritos de Biafra, pues cenaremos igual si tenemos cena. Así que vamos con la tecnología y con esta especie de quiebre que se está produciendo. Se está quebrando el clima, quebrando la salud, pero nosotros estamos en una idea que no encaja con la realidad. Una idea de felicidad, una idea, lo que estás diciendo, que todo tenemos que tenerlo todos derechos, pero la realidad empieza a no cuadrar con eso. La realidad no es lo que nuestra mente ha recibido como, tú dices, como teoría de vida, como tiene que ser. Ya no es como nosotros, que éramos pobres y queríamos democracia, iba viniendo, y ahora es un poco al revés. Tiene que ser de una manera que ya no es. Nos replegamos, nos cerramos, nos enfadamos, claro, nos enfadamos, y ¿quién lo paga? El de al lado, el otro ser humano. Nos vamos aislando y ahí estamos ahora.
Doncs no ens aïllem. Pensem que tot l'amor que rebem és un autèntic miracle. I pensem que nosaltres també hem de donar aquest amor per sentir-nos miraculosos.
Si no volvemos a dar...
Eso es.
Si no volvemos a dar, a donarnos, que ha sido siempre el motor del ser humano, nos vamos a morir por inanición de amor, ¿eh? No podemos vivir sin el otro, sin el cariño del otro, sin el empuje del otro, sin el hombro del otro, sin la sonrisa del otro, sin la sonrisa del otro, sin el amor del otro. Así es que parece un poco ñoño, pero
no
hay otro camino.
A mí a veces me gusta ser ñoña y cursi. Es que en realidad siempre soy ñoño o cursi. Ya lo saben los oyentes del nuestro programa, y en Javier Elcarte también lo ha sufrido. Javier Elcarte, aquí tu amiga ñoña y cursi desde Barcelona, te envía un abrazo fortísimo y, como siempre, esperando verte pronto.
Bueno, otro abrazo grande, también ñoño. Venga, buenas tardes. Adiós.
Gracias, Javier, hasta ahora.
Adiós, adiós.
Venga, Sammy. Som-hi, que és tard i vol ploure, mai millor dir, perquè ja està plovent aquí a la ciutat de Barcelona. Arriba el butlletí, tornem després de les notícies, i quan ho fem, o quan hi siguem, immediatament cap a Prado del Rei per parlar amb Àngeles González Sinde. Fins ara mateix.